Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:04 de la mañana, 1:04 en las Islas Canarias. Estás en la noche.
Momento de los vivas. ¡Viva la Orquesta Filarmonía!
¡Viva!
¡Viva Pascualosa!
¡Viva!
¡Viva el conciertazo!
¡Viva!
¡Viva la música clásica!
¡Viva!
Seguro que ha reconocido su voz, y es que hoy tenemos que comenzar dando nuestro más sincero pésame a la familia de Fernando Argenta, hijo del director de orquesta Ataulfo Argenta, que llevó la música clásica a todos los públicos con programas como Clásicos Populares y El Conciertazo. Fernando Argenta ha fallecido esta tarde a consecuencia de un cáncer de páncreas. Será incinerado hoy mismo en la intimidad familiar, y hoy queríamos homenajearle, y en concreto quería hacerlo yo, porque en mi casa se ha escuchado mucha música clásica. Mi padre ha escuchado de manera muy habitual a Fernando Argenta allí donde ha estado, fundamentalmente en la radio pública, y yo también le debo parte de la cultura musical que tengo a este grande, hijo de otro también muy grande, un director de orquesta enorme como era Ataulfo Argenta, y cuyo hijo Fernando nos ha dejado hace unas horas. Descanse en paz, y desde aquí un saludo y un afectuoso abrazo a toda su familia. La cifra del paro ha bajado en 2.475 personas este pasado mes de noviembre. Enseguida vamos a analizar estas cifras, pero antes, Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. Hoy vamos a hablar de felicidad, y es que el Instituto Coca-Cola de la Felicidad ha puesto en marcha la página web www.institutodelafelicidad.com. Donde estarán disponibles más de 400 estudios sobre la felicidad y salud, para ser una referencia científica en el estudio del bienestar y para dar respuesta al creciente interés ciudadano por este tema. Así que hoy queremos preguntarte, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué cosas cotidianas, no hace falta que sean grandes cosas, te ponen una sonrisa en la boca? Pues no sé, pues ir a buscar a tus hijos al colegio, o meterte algo en el frío que hace en la cama, no sé, cosas, pequeñas cositas que te hacen a ti feliz. Nos lo puedes contar en nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, y en ese teléfono gratuito, en el 950-60-06.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El paro ha bajado, no ha bajado mucho, pero ha bajado en este pasado mes de noviembre. En 2.475 personas, lo cual deja ahora mismo la cifra registrada en el SEP, en el antiguo INEM, en 4.808.000 y pico personas. Para hablar de este descenso histórico en este mes, a pesar de que sea un descenso pues pequeño, vamos a hablar con Javier Peña, editor, director del portal Parados.es. Javier, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y lo primero de todo, daros la enhorabuena porque, si no me equivoco, os han elegido como bitácora de 2013, es decir, como blog de 2013, ¿no?
Sí, en la categoría de mejor blog de acción social. Uh-huh. Y bueno, pues nos lo concedieron el pasado viernes y muchas gracias por la enhorabuena porque la verdad es que es un premio que nos hace bastante ilusión.
Teníamos ganas de hablar contigo, de felicitarte, de darte la enhorabuena, pero pensamos, como ya dentro de poco van a caer las cifras del paro, pues en lugar de hacerlo el mismo lunes, que era nuestro primer día natural para poder hablar contigo, vamos a esperar a que salgan las cifras del paro. Cifras del paro que decía yo, que si bien resultan escasas, aparentemente 2.475 y sin apariencia, aunque todas esas personas que se han librado del paro seguramente no opinan lo mismo, pues marca una tendencia distinta a la que se estaba dando hasta ahora y convierte este descenso, bueno, pues en cierta forma histórico, ¿no?
Sí, es histórico porque hay que recordar que el mes de noviembre es un mes malo en general para el empleo y, de hecho, tenemos estadísticas más o menos desde la década de los 60 y solamente 3 o 4 meses de noviembre desde entonces han registrado un descenso en cuanto al paro registrado. Lo que ocurre es que las personas que nos movemos dentro del mundo del empleo, este dato del paro registrado en las oficinas del antiguo INEM, digamos que siempre lo relativizamos, tanto cuando sube como cuando baja, porque hay circunstancias que pueden distorsionar un poco la realidad, ¿no? En este caso, pues podrían ser circunstancias, pues desde el desánimo que puede cundir entre algunos desempleados, otros que se han marchado fuera de España. Sin embargo, este mes de noviembre hay otros datos verdaderamente positivos, incluso más positivos que este que estamos relatando.
Pues cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, se ha producido un incremento del 8% de las contrataciones con respecto al mes de noviembre del año pasado. Eso ya sí que es algo tangible, es empleo que se está creando mejor. Después yo, analizando y mirando un poquito con lupa, ya sabes que a los periodistas nos gusta mirar con lupa los datos, sobre todo para saber si de alguna manera se están trastocando o no, en el informe de la Seguridad Social aparece en las altas prácticamente a diario. Y lo que hemos comprobado es que en la primera quincena del mes de noviembre se ha producido un comportamiento habitual, es decir, el mes malo de noviembre que todos esperábamos. Sin embargo, en la segunda mitad del mes de noviembre ha habido un crecimiento de las contrataciones muy superior al de años anteriores. ¿Y eso qué significa? Pues significa que yo creo que, entre otras cosas, que la campaña de la Navidad no solamente va a traer más empleo que años anteriores, sino contratos un pelín más largos, un poquito más largos.
Uh-huh. Eso quiere decir también que en diciembre, cuando hagamos las cuentas a principios de enero, veremos un mes en positivo posiblemente.
Hombre, no, en los últimos años el mes de diciembre está siendo positivo.
Sí, sí, pero me refiero especialmente positivo con respecto a otras campañas navideñas.
Yo creo que sí, y además yo me atrevo a asegurar algo. Podría darse el caso de que hubiera más contrataciones a finales del mes de diciembre que en enero, es decir, que este año terminásemos con mayor población activa. Según los datos de la Seguridad Social, porque de hecho desde enero a noviembre ahora mismo ha habido crecimientos y eso se consolida en diciembre, como todo parece indicar, pues terminaríamos el año en positivo, lo cual sería una buena noticia.
Bueno, la tendencia que está sonando, ese run-run que sale de la interpretación de las cifras de los últimos meses en España, en vuestra opinión, en portalparados.es, ¿da la sensación de que durante 2014 puede haber una reversión de esta tendencia, ya no solo a que haya menos paro, sino que se empiece en algún momento, no sé, a mediados o en el último trimestre de 2014, si es que se puede hacer alguna prospección en el futuro, a tener una creación de empleo por primera vez en muchos años?
Yo el problema que me encuentro es que esto me recuerda un poco a lo que sucedió en 2010, que parecía que estábamos, aquello de los brotes verdes, si recordáis, que parecía que estábamos saliendo de la crisis y de repente ocurrió pues esa convulsión del euro que nos volvió a meterle en el fondo más absoluto, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a pronosticar porque estamos en una situación tan delicada que cualquier cosa que pueda ocurrir, ya no solamente en España, sino a nivel internacional, puede hacer que todas las previsiones que se están haciendo se vuelvan atrás. Pero si esto no ocurre, lo que sí parece claro es que en 2014 se creará empleo. El problema, pues que necesitaríamos que se crease muchísimo empleo para paliar la situación tan complicada que tienen millones de personas en España y miles de familias que prácticamente no tienen ningún ingreso.
Bueno, pues veremos entonces cuál es de momento, aunque ya digo, exigua la cifra es positiva, sobre todo porque cambia los registros históricos de este mes de noviembre y da la sensación, por lo que dice además Javier Peña, el editor director del portal Parados.es, de que la tendencia es a mejorar, aún si cabe, los últimos meses de diciembre, de los últimos años quiero decir, que ya de por sí eran positivos. Lo dicho, Javier, enhorabuena por ese premio Bitácora 2013 a vuestro blog en el apartado de Acción Social y gracias también por atendernos esta noche en la noche de COPE.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches.
Hey, borequito como tú, el que no sabe si la U. Que borequito como tú, yo sé más que tú. Ay, let's more. Ha! Hey! Hey! He! Ho! Ho! Ay, borequito como tú. Que no sabes ni la U.
Victorio Duque, muy buenas noches.
Que me encanta, buenas noches. Me encanta, Pérez. Me encanta porque me identifico con esta canción. O sea, yo me veo reflejado. Cuando él me dice, borriquito como tú, ahí estoy yo.
¿Sí?
Sí.
Qué cosas.
Vamos a escuchar, Pérez, un poquito.
Seis letras, haz por mil canciones. Y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones.
Sí, sí, porque aplauden mis inspiraciones. Fíjate que ha salido el informe PISA.
Sí.
Y bueno, como siempre, la verdad es que nos salimos muy bien parados.
El informe inclinado de PISA.
Sí, bueno, creo que no me he expresado bien. Salimos malamente. Pero bueno, es un clásico como esta canción de Pérez.
Sí.
Bueno, vamos a ver el informe secreto de PISA. Ese que nunca sale, pero al que yo tengo acceso.
Pues ¿vale? Tú dirás, porque vamos, me has dejado de piedra.
Sí, en primer lugar, van a escuchar ustedes. La persona a la que se hizo la prueba de comprensión lectora y expresión escrita hace 2 años. Bueno, después de esta persona será la próxima Premio Cervantes de literatura. Bueno, pues esta persona...
¿Han dicho que la van a elegir?
Sí, después de asumir que tenía que esforzarse... Hoy está considerada como la escritora más importante en lengua castellana. Escuchen, porque verdaderamente es un caso de estudio. Así se dirigía a su examinador el señor Pisa.
Yo la verdad es que he hecho un examen, ¿no? Y yo las palabras que tú dijiste en un primer momento me sentaron fatal. Te lo tengo que decir porque estaba en esa fase de que todo me estaba enfadada con el mundo, pero llevaba razón completamente y a día de hoy pues te lo agradezco. Yo sé que está contigo 9 años, tú sabes que yo a ti te quiero mucho y yo sé que tú a mí me quieres mucho y de lo único que puedo estar contenta de escuchar lo que me dijisteis todos en un momento dado y de verme ahora como estoy.
Pues sí, gracias al señor Pise, a su informe, Belén Esteban es hoy en día quizá la mejor escritora que tenemos, si exceptuamos a Belén Esteban. Escuchemos ahora al señor Pisa, el hombre que le enseñó a Belén lo que es un libro.
El libro es la vida, porque todas las palabras que decimos por la boca están escritas en un libro. Cualquier libro está escrito en un abecedario, que son las palabras que un ser humano dice hablando. Pero las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar. Si juegas con las tijeras, ya sabes, la metes dentro del libro, pero puede cortar las ligaduras en que está amarrado el libro y clavársete las tijeras en los ojos. Tengo un amigo mío en Mataró con los ojos vaciados por esto.
¿Este que es Carlos Jesús Pisa?
No, vamos a ver. Ese señor Pisa, que seguramente es el hombre más importante de la vida de Belén.
Sí. Yo simplemente soy un mensajero.
bueno, un mensajero. Es cierto, se parece a Carlos Jesús. Sí, ¿no?
Tiene un aire en el timbre, sí.
Sí. Bueno, pues el señor Pisa es un mensajero al que países como Japón o Portugal hicieron caso en su día y hoy, sin ir más lejos, están a la cabeza de la comprensión oral. Escuchemos un ejemplo de la comprensión entre países como Portugal y Japón.
Me llamo Seiko, de Hochi Shimbun, de Japón. Tu fama traerá cosas que no te gustará, sobre todo paparazzi y esas cosas. Ya has tomado medida como un futbolista anti-paparazzi.
Arigato. Ya ha tenido poquito.
Era Cristiano Ronaldo.
Ah, vale.
Esto
vale,
¿cómo comprende el japonés, ¿eh?
Ha dicho, sí,
arigato,
sí.
Y te he entendido un poquito. Es maravilloso.
Sí.
El informe PISA lo refleja perfectamente.
Sí, sí.
El mundo asiático es el que más ha progresado. Fíjate, yo tengo dificultad también.
En la adicción.
En la adicción. El mundo asiático es el que más ha progresado educacionalmente, según el señor PISA.
El bruilí es el mejor que tienen los chinos.
Sí, porque lo que nos diferencia de los chinos...
¿Qué he dicho?
Que Bruce Lee es...
Bruce Lee.
Sí,
Bruce Lee, vale.
Bruce
vale.
Lee, es que tú no tienes comprensión según PISA, ¿verdad?
Yo no tengo PISA ni nada.
Sí,
yo vamos, hasta las 6 no tengo PISA.
Sí, porque lo que nos diferencia de los chinos, querido Artaun, es
¿sí?
nuestra capacidad para ¿De qué estaba yo hablando?
Concéntrate, hijo mío, como decía el maestro en la película de los chinos. Concéntrate, hijo mío, y hay que salir a por todas.
Eso, la concentración, sí.
Se tiró la caña.
La concentración, Bartón, como decía Cañita Brava.
No, como decía el maestro.
El maestro, la concentración. Sí, por eso en matemáticas nosotros no...
Yo creo que van a... que sería 250 por 10 de diferencia. De un 70 por 80. ¿Lo sabía? Son las cuentas matemáticas.
Sí, es que...
250 por 10 en un 70 por 80.
Sí, es que son las cuentas matemáticas. Y es que, Lartán, aunque hayan pasado 40 años, Peret sigue siendo tan actual.
Hay quien no sabe sin la U. Hay borequito como tú.
El informe PISA. PISA morena, PISA con garbo. Víctor Duque, gracias.
Que un relicario me voy a hacer.
Efectivamente. Sí, señor.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juan Cándano es periodista y tiene 32 años. Es director de la revista Atlántica 22, que publicó un reportaje titulado UGT-SA, un sindicato empresarial. Ha sido denunciado por la sección sindical de UGT en Asturias en Radio Televisión Española. Se trata de un expediente de 20 días sin empleo y sueldo por lo publicado por la revista contra el citado sindicato. A Juan Cándano lo tenemos esta noche con nosotros. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntanos, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? A ver.
Yo dirijo una revista que se llama Atlántica 22, que editamos en Asturias.
Sí.
Un grupo muy amplio de profesionales, periodistas y otros profesionales. En el número de septiembre, la revista es bimestral, sale cada dos meses. En el número de septiembre... el dossier, porque era un dossier, un conjunto de artículos y el editorial iban referidos, y la portada, iban referidos a situaciones digamos, conflictivas, polémicas, enrevesadas, dignas de un análisis periodístico en UGT Asturias. Y efectivamente, días después de la aparición de ese número, la sección sindical de UGT en Televisión Española, donde yo trabajo, que es donde yo me gano el pan,
sí.
Dirijo Atlántica 22, donde ninguno de los que estamos en la revista vivimos de ella, trabajamos en otros medios informativos, vamos, nos lanzamos hacia la edición de esa revista precisamente por intentar hacer un producto periodístico serio que en muchas ocasiones no se puede hacer en las redacciones.
Sí.
Pues bueno, en Televisión Española en Asturias, que es donde trabajo desde hace muchos años, la sección sindical de UGT puso una denuncia a las dos semanas aproximadamente, una denuncia insólita ya por el hecho de que un sindicato denuncie a un trabajador, en este caso a un periodista, pero es que además falsa, absurda en realidad, ¿no? Vamos, yo creo que es una venganza por el contenido de esas informaciones, por una supuesta incompatibilidad, que ya digo que es falsa, que ellos aluden a que tuve del 90 al 96, o sea, hace 23 años, que es absolutamente incierto, ¿no? Y en ese periodo estuve de excedencia, o sea, imposible tener ningún tipo de incompatibilidad con la empresa. Pero curiosamente esa denuncia prosperó y el jefe de Relaciones Laborales la semana pasada me comunicó una sanción de 20 días de empleo y sueldo. Frente a la que recurrí, ¿eh?
Sanciones, eso te iba a decir, sanción ante la que habrás recurrido, no sé ante qué instancia, pero que la habrás hecho ya, ¿no?
Bueno, mañana es el último día, en principio, luego ante la propia empresa y a ver qué pasa a partir de ahí, desde luego a ver cuál es la decisión final y si no, vamos, me reservo también acciones judiciales, porque desde luego la impotencia que te da una cuestión de este tipo, la que vamos, me siento yo y los que hacemos la revista, víctimas desde luego de una persecución, pues yo creo que no lo vamos hasta el último momento, intentaremos que no quede impune, ¿no? Desde luego.
¿Es muy habitual en Asturias, pregunto inocentemente, que un sindicato como la UGT demande a un trabajador?
No, es insólito. Yo no conozco ningún otro caso, desde luego. Es que además creo que hay que hacer una apreciación. Que denuncie a un trabajador de forma injusta, arbitraria. Es decir, yo podría estar de acuerdo con que se denunciase a un trabajador si su conducta lo merece. A lo mejor defender lo contrario sería gremialismo, ¿no?
No, sí, yo no entro en valoraciones. Te he preguntado simplemente si es habitual que un sindicato de clase denuncie a un trabajador. No entro en si justa o injustamente. Por supuesto que tú tienes tu opinión y además conoces de primera mano. Simplemente, aunque fuera injustamente, ¿tú conoces casos en los que un sindicato tan importante como la UGT denuncia a un trabajador?
No, yo no conozco ninguno.
Vale. ¿Nos puedes relatar un poco por encima, por supuesto, qué información más o menos llevaba este artículo tuyo, UGT Sociedad Anónima, un sindicato empresarial?
No, es que esa es otra cuestión que hay que aclarar. Los artículos no eran míos. Yo soy el director de la publicación, eran un conjunto de artículos, eran dossier, y tenían varias firmas. Fernando Romero, un periodista excelente, un gran periodista de investigación, era el autor de varios de ellos. Blanca García, también un escritor excelente en asturiano que de una asociación que se llama Casting, también participaba en eso, sí, Emilio Rodríguez Cueto. Eran diferentes firmas, curiosamente la mía no estaba entre ellas, pero bueno, fueron a por el director. Se trataba en este caso de derribar a quien ellos creen que es el autor intelectual, y se trataba así de informaciones críticas sobre actividades polémicas del sindicato, fundamentalmente su entramado empresarial en Asturias. También incluía una entrevista a un dirigente disidente de la Federación del Motal, que se manifestaba en términos muy críticos sobre el funcionamiento del sindicato y la persecución a los disidentes. Fundamentalmente ese era el bloque. También había más informaciones, ¿no?, referidas a excesos, a gastos, a fundamentalmente era el entramado empresarial de UGT Asturias.
Nada contra lo que se hayan podido querellar ellos, contra la información,
naturalmente,
digo.
Naturalmente que no se querellaron, las informaciones eran impecables, puede haber algún error, porque eran muchos artículos, o son muchos artículos. Vamos, desde luego, si lo hay, que a mí no me consta de matiz. Las informaciones eran verídicas, son reales, fruto de una tarea de investigación, como se hace siempre en esta revista, y por lo tanto, como no tenían ninguna posibilidad de que prosperase por la vía judicial, yo creo que acudieron a esta vía indirecta, colateral, para hacer daño, para matar al mensajero.
¿Cuándo habrá novedades sobre tu caso, Juan?
Pues mañana se acaba el plazo para presentar las alegaciones, que lo presentaré. Entonces abre ahí un periodo que no tiene plazo fijo para que la empresa conteste, y después, ya te decía antes que estudiaré si tomo yo también medidas judiciales, porque a lo mejor lo que puede proceder es también una denuncia por mi parte, por atentado al honor y por presentar una denuncia falsa y por atentar contra la libertad de expresión y la libertad de comunicación.
Y por lo que te puedan recomendar tus abogados, en buena lógica, claro que sí. Una última pregunta que tiene poco que ver con esto, pero es porque también puedas tener difusión en las redes sociales. ¿Tú tienes Twitter, Swan?
Yo no estoy en redes sociales.
Vale, perfecto. Pues nada, es una decisión que cada uno toma y...
Sí, sí, no, caso... creo que voy a reconsiderarla. Bueno, en realidad ya lo había pensado hace tiempo. La verdad es que es por falta de tiempo, ¿eh?
Ya. Pues
yo no doy abasto. A veces pienso, me puede dar pánico pensar que encima tengo que atender redes sociales, pero es que este caso tuvo una incidencia tremenda en redes sociales.
Por eso lo digo.
Yo, sí. Igual en breve accederé a ellas.
Muy bien, Juan, que te vaya muy bien, que impere la cordura, sobre todo que se haga justicia allá donde se ha cometido alguna tropelía, y que nos informarás, se me imagino, según se vayan sucediendo los acontecimientos y haya novedades al respecto. Aquí siempre tendrás los micrófonos abiertos para poder hablar de lo que a todas luces da la sensación de que es una persecución ad hominem, cosa que no debe ocurrir en tiempos como los que corren, siglo XXI. Juan, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody...
¿Y yo qué haría? Es la pregunta que seguro que te viene a la mente después de escuchar esta noticia. Y es que en Granada, un grupo de jóvenes ha entregado a la oficina de objetos perdidos de la policía local una bolsa de aseo con más de 56.000 euros en metálico y un monedero en el que había también un DNI y una tarjeta sanitaria.
Los chicos encontraron dicha bolsa eso de las 4 de la madrugada del pasado miércoles, hora en la que una mujer interponía una denuncia precisamente por la pérdida de dicho material. Mariano Balbuena, superintendente de la Policía Local de Granada, en la tarde de COPE aseguraba que el hecho de que unos jóvenes hayan devuelto este dinero demuestra mucho.
Demuestra que la honradez, la preocupación, en fin, estas cosas todavía hoy existen, ¿no?
La dueña de estos más de 56.000 euros ya ha sido localizada y a partir de hoy podrá disponer de su dinero, un dinero libre de toda sospecha, ya que la policía ha hecho todas las averiguaciones pertinentes. Y al menos la buena voluntad de estos chicos se verá recompensada no solo por la generosidad de su dueña, sino porque está obligada.
La obliga la ley, el artículo 610 del Código Civil, la obliga a entregar el 10% a los que hayan efectuado el hallazgo. A partir de 12 euros, a entregar el 10% a los que lo han encontrado.
Así que 5.600 euros para estos buenos chicos.
No, la verdad es que se lo merecen. No es normal. La única cosa que cabe es que ellos renunciaran, que son 10, y yo creo que no deben de renunciar siquiera.
Pues esperemos que no renuncien y que este hecho sirva para que nos demos cuenta de que aún existe gente honrada. chambao con la Mari a la cabeza nos sirve para saludar ya a Cristina Sánchez. Muy buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí como cada hoy martes, ya miércoles, pero...
Ya miércoles, efectivamente.
Me encanta estar todos los días aquí contigo.
Igualmente. Hoy tenemos un asunto muy especial. Siempre es interesante la sección de solidaridad de Cristina, pero yo creo que... Al no tener una cabida desde un punto de vista humano, más allá del informativo y el periodístico y el político, un asunto como el que vamos a tratar esta noche, hoy había que abrir una ventana para recibir a Santiago Agrelo. Santiago Agrelo es arzobispo de Tánger y está muy empeñado en que la situación de la valla en Melilla mejore, cambie esa barbarie que algunos consideramos que ha estado o que está ocurriendo en los últimos tiempos. Por eso, Cristina, si te parece, vamos a saludarle ya. Monseñor Agrelo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a los dos.
Pues yo creo que es importante, ¿no?, dedicarle una pequeña ventana, aunque sean 10 minutos, un cuarto de hora, para entrar en profundidad, sobre todo desde el punto de vista humano, que es el que nos interesa, más allá de las guerras intestinas entre gobierno, oposición en España, lo que se puede decir también en el continente africano. Hay que pensar en todas esas personas que están haciendo miles y miles y miles de kilómetros en la indigencia, en condiciones infrahumanas, pasando sed, pasando calor, siendo atracadas en ocasiones hasta con violaciones de por medio, y que ven el paraíso, si es que se puede hablar de ello, en la tierra, en saltar esa valla para poder llegar a un lugar donde se les trate con mayor humanidad, ¿no?
Sí, el problema de los emigrantes para nosotros no es una cuestión que tengamos que dilucidar con los gobiernos, sino que tenemos que enfrentar aquí, cerca de nosotros, a las puertas de nuestras casas. Un emigrante sin papeles o en situación ilegal es decir una letanía de problemas humanos muy serios, de mucho sufrimiento para ellos. En este sentido, me gustaría resaltar que más allá del asunto de las cuchillas en las vallas, que es un asunto muy concreto, está el problema general de la emigración, un problema que los políticos tienen que hacer frente, y lo han de hacer de una manera razonable. Yo creo que hay muchos elementos para poder decir objetivamente que las políticas, las medidas que se han tomado hasta el momento, siendo muy costosas, han sido inútiles y para esta humanidad muy perjudiciales, muy poco respetuosas de sus derechos y muy poco atentas a sus necesidades.
Monseñor Agrelo, usted está, digamos, casi en la meta, ¿no?, de esa procesión, esa peregrinación de muchas personas subsaharianas, también personas del norte de África que quieren llegar hasta la península ibérica, que quieren dar el salto hasta Europa. Usted es, como decía, recibe con los brazos abiertos a estas personas que llegan. ¿Cómo llegan esas personas? ¿Qué han vivido? ¿Qué han sufrido? ¿Cuál es el trabajo que se hace también con la hermana Inmaculada Salas, que la tiene ahí al ladito, trabajando a tope con los inmigrantes que llegan solos, desahuciados o en busca de un futuro que usted sabe que no está el futuro? ¿Cuál es el trabajo que hacen con ellos?
A ver, nosotros tenemos diversos modos de actuación según las diversas circunstancias en las que se encuentran los emigrantes que están en esta diócesis. No es lo mismo la situación de quien está en Tánger ciudad que la situación de quienes están en los bosques cerca de las fronteras de Ceuta y Melilla. Al bosque hay que ir. En Tánger ciudad el emigrante viene a nuestra casa, digamos, podemos atenderle casi como el médico atiende a sus pacientes, dando incluso horario y cosas por el estilo. Mientras que en los bosques la situación es completamente distinta, es necesario ir, es difícil ir y se encuentra uno con una situación humana desde un punto de vista sanitario y de dignidad de la vida es muy diferente en el bosque a lo que hay en la ciudad. Entonces, las organizaciones de la Iglesia tienen que responder según la situación.
Don Santiago, uno de los grandes males de este siglo XXI y también de parte del final del siglo XX es las condiciones en las cuales los estados, sobre todo los estados desarrollados, impiden la entrada de los emigrantes. La emigración no es un asunto en absoluto sencillo, ni desde el punto de vista humano, ni desde el punto de vista político, ni siquiera desde el punto de vista demográfico. Pero, dadas las circunstancias que se están viviendo ahora en el norte de África como respuesta a toda esa oleada de gente que se está yendo contra las vallas marroquíes que separan España de Marruecos, desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿usted tiene alguna, no solución mágica, pero alguna propuesta que hacer para que dentro del marco político que ahora mismo impera en el mundo occidental se pueda mejorar?
Vamos a ver. Yo creo que a todos nos tiene que hacer pensar el hecho de que estas personas, centenares, algunos millares de personas pueden ser, que se acercan a las vallas y ponen en riesgo la vida por pasar, dice, una razón tiene que haber que explique esto, algo que lo explique. Yo entiendo que hay dos cosas que la sociedad, las sociedades, las autoridades de los pueblos tienen que considerar. Para que un joven, hombre o mujer, se eche a un camino, a poner en peligro su vida a lo largo de muchos kilómetros, son necesarios dos factores. Uno es el del país de donde salen. Se entiende que la situación en la que se encuentran es una situación inaceptable, sea en lo social, en lo económico, en lo político, por causa de guerras, por los motivos que sea, el país en el que han nacido deja de ser un lugar deseable para ellos para vivir. Es más, es una situación que los empuja hacia afuera. Y por otra parte está países de tránsito y los países de destino. Olvidándome de los de tránsito y pensando en los de destino, estos tienen unas políticas de fronteras que impiden a quien se ve obligado a salir, le impiden entrar. Con lo cual nos encontramos con una humanidad, porque se trata de humanidad, de jóvenes, de vidas preciosas, preciosas, metidas en un callejón sin salida, atrapadas sin remedio en una situación en la que poco tienen más que sufrimientos y enfermedades, ¿verdad? Entonces, yo creo que las autoridades de los pueblos están obligados, tienen la responsabilidad de buscar, de ofrecer una salida digna a esta gente. Una salida digna no es una ayuda económica, una salida digna es una posibilidad de futuro.
Porque los países de tránsito, que hablábamos antes, que hemos dejado ahí a un lado, no ofrecen también posibilidades para estas personas, porque a lo mejor uno sale de su lugar, de su contexto en el que tiene un sufrimiento concreto, pero puede encontrar a lo largo de ese camino otros lugares, o es todo igual, porque los países africanos, o sea, cada uno es un mundo, ¿no?
Sí, claro. Yo supongo cuando hablamos de emigrantes estamos hablando con una palabra muy significativa de subsaharianos. No estamos hablando de gentes que salen de un determinado país, sino de un cinturón de países en los que la situación económica, política, social es muy semejante y muy poco atractiva para estos chicos. Entonces salen. En los países de tránsito como Marruecos, como puede ser Mauritania, como puede ser Argelia o Libia, se trata de países a los que la política de la Unión Europea ha constituido en gendarmes de las fronteras europeas. Uh-huh. De tal manera que con un palabra, porque realmente yo no lo encuentro en el diccionario, pero todos lo entendemos, se han externalizado las fronteras. Y esto se paga con muchísimo dinero. Por eso os decía antes, medidas se han tomado muchas, costosísimas, y la evidencia es que, primero, no producen los efectos deseados, porque estas gentes continúan entrando en Europa, lo necesitan, y lo hacen a costa de muchísimo sufrimiento, en muchísimos casos a costa de la vida. No podemos olvidar que en los últimos 20 años en estas fronteras de Europa han muerto más de 20.000 personas. Son cifras aterradoras. Pero a mí, más terror que el número de muertos, me causa el modo de vida que tienen los miles de personas que están todavía en el camino con la esperanza de llegar un día a un destino que seguramente no será, con las políticas actuales, no será en ningún caso un buen destino para ellos. En ningún caso.
Monseñor, le iba a decir que es verdad que los países europeos, y sobre todo los países limítrofes, como puede ser España, como puede ser Italia fundamentalmente, están soltando muchísimo dinero para que esos países del norte de África ejerzan como gendarmes y paren la oleada de la gente que con desesperación está buscando un lugar digno para vivir. Yo, cuando hablo con gente que está a favor de las fronteras, a favor incluso de estas cuchillas que vergonzantemente el ministro del Interior decía que no eran agresivas, ellos a veces, esas personas con las que hablo y están a favor de este tipo de medidas, me dicen, hombre, es que todo tiene un límite y aquí no se puede hacer frente a una oleada incesante de emigrantes. ¿Es un problema económico, pregunto, o es un problema de que no nos queremos mezclar con gente que viene de esos territorios? Lo digo porque si es un problema económico el tenerles en España, el acogerles, entonces no tendría ningún sentido esa afirmación si realmente, por otro lado, nos estamos dejando un dineral para que sean los africanos quienes tengan que taparlo, ¿no?
Lo del dineral para mí resulta incomprensible. Yo creo que si se hubiese invertido en políticas de acogida lo que se ha invertido en políticas de rechazo, el problema estaría resuelto desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, esa es una intuición mía. Igual responde solo a un deseo. En todo caso, el moverse, el emigrar, para las personas que se encuentran en una situación de dificultad, es un derecho fundamental. Una política humana, racional, de control de las migraciones, no puede limitarse a ser una política represiva. Yo no tengo soluciones porque primero no me he dedicado nunca a pensar qué solución se podía dar a estas cosas. No es mi papel. Yo me encuentro solo con la realidad que tengo delante de los ojos, y es una realidad inaceptable. Entonces, para una realidad inaceptable, la Iglesia puede buscar un camino de humildad y de acogida y de trato, pero nunca puede ella dar una solución. Los poderes políticos sí que tienen la obligación de dar una solución a estos problemas, dar una respuesta. Yo no sé cuál tiene que ser, pero a mí no me cuesta trabajo pensar que si yo, español, para llegar a Marruecos no necesito más que un pasaporte válido y en la frontera nadie me va a echar para atrás, pues que un marroquí que vaya a España no necesite más que un pasaporte válido y que en la frontera no lo vayan a echar para atrás, ¿verdad? Es una cosa tan sencilla como eso. Dice, ¿por qué yo puedo entrar en Marruecos y un marroquí no puede entrar en España? Y quien dice esto dice, pues, muchos otros países y lugares. Es decir, hemos puesto dificultades a los pobres para que puedan vivir. Si luego una persona que ha entrado en España, allí no encuentra trabajo, no encuentra posibilidades, yo creo que podéis estar seguros de que no se quedará allí, buscará otro lugar a donde ir.
Pero
eso son reflexiones mías, así, ¿verdad?
Nos quedamos con esa reflexión, con el trabajazo que está haciendo en la acogida la Iglesia en aquellos lugares donde llegan inmigrantes. La pastoral de migraciones estos días está reunida en Malta, ¿verdad? Las conferencias episcopales europeas están reunidos en Malta para buscar soluciones, Cristina, desafíos. Dime.
Cristina, te doy un detalle que da idea de cómo es esta situación.
Sí.
En los montes de Ben Yunes, en estos días, habíamos constatado la presencia de cuatro mujeres y una quinta con una niña de 4 años. Entonces, les hemos propuesto sacarlos del monte para traerlos a la ciudad. Dos de esas mujeres están embarazadas, de varios meses, están embarazadas. Las dos que no lo están, aceptaron venir. Probablemente estas mujeres, imaginaoslas viviendo en un campamento de 50 hombres, podéis imaginar lo que queráis. Estas dos mujeres, las no embarazadas, aceptaron venir. Las embarazadas dijeron que no. Dice, pero ¿cómo es posible en la situación en la que estáis? Dice, nosotras intentaremos de todos modos saltar la valla. Con lo que eso significa, para que os deis cuenta de que no se trata de una cosa que se pueda racionalizar simplemente.
Sí, claro, sí, que eso claro. no es tan sencillo, ¿verdad? Claro. Hay grandes historias detrás y no es tan fácil decir pues sí o no, ¿no? Sino que cada vida tiene unas ilusiones, tiene unas expectativas y tiene unas ganas de vivir detrás que no hay quien las...
Ni
siquiera nosotros ofreciéndoles ahora en el invierno, ofreciéndolas, sacarlas de allí en el invierno,
sí.
traerlas a una casa. No, ni siquiera. Están esperando simplemente poder saltar la valla con sus cuchillas y sus cosas.
Gracias.
Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, muchísimas gracias por sus palabras, por su atención y sobre todo por su testimonio diario en su diócesis.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues yo creo que ha sido una de las secciones de mayor aprendizaje desde que llevamos juntos en este año largo, Cristina.
Muy revelador, ¿eh?
Muy revelador, sí, señor. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y algo.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En unos minutos, al comienzo de la siguiente hora, te vamos a leer la carta del concurso Yo sé quién es, que también celebra edición, como no puede ser de otra forma, esta noche. Leeremos unas pistas que llevarán a un personaje que se esconde detrás del mismo texto de la carta. Si crees que puedes saber quién es, si quieres adivinarlo, si quieres probar fortuna para clasificarte para la final del mes de diciembre, no tienes más que llamarnos al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Nuestra carta ya está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Ya te digo que la empezará a leer Mónica por primera vez dentro de unos minutos después de la actualización de la información. Mientras tanto, Belén, tienes por ahí una lista de lo más aterradora, los 10 trabajos más peligrosos o más...
Terribles, estamos,
¿no?,
escuchando aquí a Survivor, Eye of the Tiger, sí. Y hay que ser un poco Rocky Balboa para enfrentarse a alguno de los trabajos que te voy a contar. ¿Tú crees que tu trabajo es horrible? Bueno, pues escucha. Vamos a empezar con el número uno, que es, atención, recolector de desechos en baños portátiles.
¡Qué bueno!
Sí, el olor, pues agradable, lo que se dice agradable, pues no es. Pero esto no es lo peor. Lo peor es conectar la manguera del depósito al camión recolector. Y más si se encuentra taponado. Y hay que meter presión con la manguera para desatascar. En fin, que esta gente ya está...
Un poco estilo mamporrero.
Sí, esta gente está curada de espanto ya. Este, a mí me sacaría de mil casillas, no sé a ti. Contador de peces.
¿Contador de peces?
Durante 7 meses tienes que sentarte 8 horitas diarias a la orilla del río y presionar el botón de contador electrónico cada vez que veas un salmón.
¿Eh? Ah, como las azafatas
En los aviones, efectivamente. Seguramente la concentración y la observación, pues oye, deben ser un punto fuerte en quien desarrolle tal trabajo. Ya te digo que yo estaría apañada en este tipo de contador de peces. Tercero, desatascador de cañerías. Es el hombre contra las cañerías. Su arma principal, un traje especial que no libra del desagradable olor. Claro, sin contar la exposición pues a los bichitos que te encuentras, a ratillas y otros insectos. Este me gusta mucho. Oledor de cuerpos. Si no existiera el Artaun, tú explícame a mí cómo se sabría la efectividad de productos como los desodorantes, ¿eh? Y estos trabajadores se enfrentan a la difícil labor de oler la piel de aquellos que han sudado mucho durante el día o desde que salieron de su hogar no volvieron a ponerse producto.
Qué divertido.
Porque esa es una de las pruebas que hacen, claro. O sea, los exponen a máximas horas sin utilizar desodorante para ver qué tal la efectividad tiene el producto.
Qué maravilla.
Catadores de gases. A fin de determinar... ¿De gases? Escucha, esto no nos toca, pero seguro que aquí pues también habrá. A fin de determinar padecimientos estomacales serios, un médico gastroenterológico, gastroenterólogo sí. de Minneapolis, dio a comer frijoles durante varios días a algunos voluntarios. Acto seguido, encapsuló los gases emanados en tubos de ensayo para analizarlos.
¿Los gases quiere decir los pedos?
Sí, los pedos, hablando en plata. Y determinar los efectos mediante pruebas químicas. Obviamente, pues con la ayuda de un gran equipo. Oye, que a lo mejor te toca a ti ser catador de gases. En fin, todo puede ser.
Madre mía.
Guardia del Palacio de Buckingham. Estrés seguro, ¿eh? Tú piénsalo por un momento. Permanecer de pie y estático durante muchas horas al día. No sonreír en ningún momento, pase lo que pase. Lucir impecable y con el riesgo de recibir un severo castigo en caso de incumplir cualquiera de los puntos anteriores. Y además, la circulación de estos chiquillos o las
Oye,
piernas.
¿Nos cuentas
malamente
un poco más luego que tenemos una llamada de teléfono?
Por supuesto que sí, a ver la felicidad de nuestros oyentes, ¿por dónde pasa?
Antonio Sevilla, buenas noches.
Muy buenas noches, señores, encantado de disfrutar con ustedes.
Igualmente, Antonio, mira, cuéntanos.
Mira, te voy a decir, yo estoy de guarda nocturno aquí, siempre estoy de guarda nocturno, como sí. Rácula. Estoy aquí en una obra, en un pueblecito cercano a Sevilla, y a la hora que te puedes imaginar el frío que hace, frío, oye, el Artán frío del bueno, de calidad. Sí,
del bueno, Antonio.
Del húmedo.
Si queréis, mando un poquito.
Aquí también tenemos, Antonio.
Entonces lo que he hecho es que me he buscado de una lavadora automática que había tirado aquí la basura,
¿sí?
Le he quitado la resistencia que en su momento calentaba el agua de la lavadora.
Claro.
La he metido aquí en una cajita.
Y te has hecho un hornillo.
Tres cables y medio y me he hecho un hornillo eléctrico.
¡Oh, qué maravilla!
Pero bueno, tú eres como MacGyver, Antonio.
Claro que sí. Yo con un destornillador y cinta aislante te hago una bomba atómica.
Mira, eso no,
pues
eso
que,
no.
Pues que no se enteren, que no se enteren en Irán.
Mira, he puesto el jarrillo encima, me estoy calentando un cafelito humeante.
Qué bien.
Y le decía a la compañera que soy feliz, no necesito más en este momento.
Pues así me gusta. Da gloria bendita escucharte.
No me extraña.
Se te escucha feliz, ¿eh?
Hombre, sí.
Y calentito, y calentito.
Y calentito.
Bueno, calentito ya lo hablaríamos más tranquilo. Porque mira, tengo puesta toda la dotación de ropa que nos dan en la empresa.
Sí.
Y aún así, por ahí ando.
Bueno.
Pero tú piensa en positivo y piensa en la cantidad de cosas que has hecho con la resistencia de la lavadora, ¿eh, Antonio? Que eso no lo hace cualquiera.
Mira, si vieras tú qué orgulloso estoy yo con la porquería que acabo de hacer.
Hombre, por supuesto.
Porquería. Es que obra de ingeniería, no porquería, Antonio. Obra de ingeniería.
Es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Que el mismo calor da esto que yo he hecho, que ¿sí? Un hornillo bueno que te pueda costar 100 euros.
No te quepa la menor duda.
Vamos.
Antonio Sevilla, muchas gracias.
De nada, hombre.
Buenas noches.
Adiós, Antonio. Vamos.